Vale, gracias. Bueno, pues el último día estábamos viendo los espacios de la magnificencia en el Renacimiento y nos habíamos detenido en los aspectos exteriores de los palacios florentinos y después también vimos el Farnesio Romano y también vimos el Palacio Corner en Venecia. Y ahora estábamos deteniéndonos un poco en lo que son las escaleras, otros espacios importantes para ese desarrollo de la, bueno, en conexión con ese concepto de la magnificencia que se desarrolla en la Edad Moderna, pues como un atributo que servía para dignificar al poder y que incluso podía estar vinculado, de hecho estaba vinculado con el buen gobierno. Vale, pues en ese sentido habíamos visto escaleras que servían como espacio de representación, escaleras con una vertiente escenográfica muy potente, como aquella escalera de los gigantes del Palacio Ducal de Venecia. Y luego nos habíamos internado a hablar de escaleras de formato italiano, es decir, estas que iban con formato cerrado, con rampas, o sea, estas rampas o escaleras cubiertas con bóvedas, de las que vimos pues la escalera del Belvedere de Bramante. Y la del Palacio Farnesio de Caprarola de Vignola. En este caso estamos ante una escalera abierta, no es una escalera de formato típicamente italiana, ya lo habíamos comentado también, tampoco me voy a enredar. Es la Biblioteca Laurenciana, la escalera de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, es una obra que desarrolla hasta finales bueno, hasta los años 70 del siglo 16. Y ya decíamos que era un ejemplo de arquitectura manierista por las muchas licencias que se tomaba en la forma de manejar el lenguaje clásico. Algo que se aprecia especialmente si miramos a la propia escalera, a los propios peldaños, a la disposición de los peldaños. Que se disponen formando como una especie de cuello de botella, rematando sus rampas laterales, pues en calles sin salida, ¿no? No propiamente sin salida, pero que obligan a un quiebro, a un ángulo recto para continuar el ascenso. Bueno, pues otras escaleras que os menciona el manual son las francesas, que no tienen un carácter propiamente ceremonial, pero sí que son muy interesantes por su carácter complejo y refinado. Son escaleras como la del Castillo de Chambord, de principios del siglo XVI. Es una escalera muy curiosa porque se articula como con dos rampas diferentes que se enlazan en una especie de doble hélice, de tal manera que no se cruzan los que bajan y los que suben. Hay dos rampas independientes. Y es una escalera que está situada en el centro de cuatro pabellones. Lo traigo aquí, el plano, para que si veáis un poco cómo se sitúa. Vale. Como siempre se me resetea la herramienta. Este sería el lugar en el que se situaría, en el centro de esos pabellones. Y conformando pues como una especie de torre, una especie de torre cilíndrica, generando pues como un gran alarde arquitectónico y decorativo, pero menos ceremonial. Fijaos cómo se envuelve alrededor de este pilar central una especie de huso con forma de moldura helicoidal. Y el exterior de la propia escalera, como podéis apreciar, el lenguaje que habla es un lenguaje clásico, con pilastras de volutas clásicas. Y, en fin, estamos hablando de un orden compuesto, clásico, aplicado sobre pilastras. Y toda la rampa de subida está amparada pues con esos antepechos de... o estas balaustradas, que también hablan un lenguaje clásico, no son esas típicas cresterías que veíamos en el mundo gótico, sino que ya estamos hablando un lenguaje clasicista, pero plasmado de una manera particular a través de este, bueno, pues de este recorrido independiente de doble hélice. Parece tan, bueno, tan original. En el caso de las escaleras españolas, también tienen un formato específico que las dota de ese apellido español, ¿no? Escaleras españolas se consideran aquellas que tienen un formato abierto y que no están cubiertas en cada uno de sus tramos por una bóveda. Y este formato abierto se combina además con el hecho de que estas escaleras suelen situarse en el centro de la composición arquitectónica. Sí, como en el castillo de Chambord que acabamos de ver, pero con un componente mucho más ceremonial, mucho más escenográfico que en el ejemplo anterior. O sea que en este tipo de escaleras, en estas escaleras españolas, la cubierta de la escalera es de toda la escalera. No tenemos una bóveda para cada uno de los tramos independientes, sino que tenemos una bóveda o una cubierta para toda la escalera en su conjunto, ¿sí? Como veríamos más bien en el ejemplo de Miguel Ángel de la Biblioteca Laurenciana. Se trata de un espacio importante de carácter ceremonial que busca demostrar la magnificencia de su propietario. Es el caso de esta escalera que tenemos aquí, que es del Castillo de la Calahorra de Granada. Veis que es una escalera abierta, una escalera promovida por esta, bueno, por uno de esos personajes de la familia Mendoza que alcanzan gran fama como introductores del Renacimiento en España, aunque el autor de la traza es desconocido. Y funciona pues como una, se reconoce la escalera de este castillo de la Calahorra como una escalera pionera en España en su faceta de funcionar como centro de la composición arquitectónica. Y aquí la tenéis funcionando como centro de la composición arquitectónica, ¿vale? Ahí está la escalera, centrando el patio y presidiendo de alguna manera pues ese espacio de recepción que es el patio. Y no nos detenemos a hablar de las cuestiones más de lenguaje, más formales, pero por supuesto podéis apreciar aquí las columnas de corte clasicista y estos las roscas de los arcos pues con casetones centrados con florones. También evocando un lenguaje clásico. Con arcos de medio punto, además, estamos trabajando con arcos de medio punto que se corresponden a los que vemos en estas puertas del fondo, puertas con cierto aspecto de arco de triunfo, con esa flanqueados por pilastras, montados por un entablamento y con una cornisa. Todo eso es lenguaje del Renacimiento. Principios del siglo XVI, la obra que acabamos de ver. Un poquito más adelante, hacia los años 30, tenemos la escalera del Alcázar de Toledo, que se atribuye a Alonso de Covarrubias, a Francisco de Villalpando y a Juan de Herrera. Aquí tenemos lo que se conoce como una escalera, que además de ser española, por ese formato abierto y con una única cubierta para toda la escalera, también le podemos poner un apellido adicional. Es una escalera imperial, porque tiene forma de E. Tiene un tramo de subida y dos tramos de vuelta. ¿Veis? Subimos por aquí y se abren los tramos secundarios en ángulo recto y regresan por aquí, de la planta superior. Podéis ver aquí en planta. También es un centro, una escalera que centra la composición arquitectónica, ocupa un espacio inmenso dentro de la planta del edificio. De hecho, ocupa toda esta crujía de pared a pared, de muro portante a muro portante. Y se decía sobre ella que se subía de una manera muy cómoda, casi como si fuese llana. Lo que se debe pues un poco a esa amplitud de los escalones y a su escasa altura. Este es un comentario que también era típico, se le hacía también a las escaleras del Palacio Farnesio de Roma, que vimos antes, de Antonio da San Gallo. Pues completado en su parte superior por Miguel Ángel. Otra escalera que está en España, pero que no obedece al formato típico español, es la del Palacio del Viso. Palacio del Viso, que está en la provincia de Ciudad Real, es ya de finales del siglo XVI y ofrece un formato imperial también, como la que acabamos de ver, pero cerrada. O sea, siguiendo el modelo italiano, nos encontramos con que cada uno de los tramos tiene su propia bóveda. Y vemos las bóvedas con tramos independientes. Estos tramos de bóveda independientes para cada uno de los tramos de escalera. Como en el caso del Palacio Farnesio de Caprarola que vimos antes, ese espacio cerrado, que a priori podía resultar quizá un poco opresivo, pues se llena de magnificencia a través de la decoración de diferentes paneles. Se anima ese espacio cerrado con frescos que se van colocando en diferentes paneles, en diferentes recuadros. Y una última escalera que hay que mencionar es la escalera del Escorial, la escalera de Juan de Herrera, también de finales del siglo XVI, y otra vez hablamos de una escalera imperial abierta, de formato a la española, con una caja enorme y abovedada toda ella, veis aquí la bóveda, con una única bóveda para toda la escalera. Tiene un tramo de subida, aquí lo tenemos, no se ve la propia escalera, pero los tramos que flanquean sí los podemos ver perfectamente. Tenemos en ella tres tiros paralelos. La foto que os muestro aquí es la misma que os muestra la imagen del lateral. Tres tiros paralelos, no separada como en el caso del Alcázar de Toledo. No tiene un formato propiamente de E, sino que los tiros van apretaditos, en paralelo. El proyecto original de esta escalera tenía un formato cerrado, un formato a la italiana. De hecho, había sido diseñada por un italiano, por Giovanni Battista Castello, el bergamasco llamado, pero ese proyecto no se lleva a la práctica y al final la escalera que se construye es la que diseña Juan de Herrera en 1570. Sí, es una lo de la forma de E propiamente dicho no es propiamente lo imperial. Sí, lo que hace una escalera imperial es que tenga un tramo principal de arranque central y dos tramos de vuelta a continuación, después de un rellano. A ver, en cierto modo sí es un formato de E. En cierto modo sí es un formato de E. Lo que pasa que nos faltan esos tramos laterales, esos tramos perpendiculares a la rampa principal. No tenemos planos perpendiculares, no tenemos tramos perpendiculares. Todos son paralelos, todos los tramos. Lo único que es perpendicular es el rellano que tenemos aquí. Pero este rellano no contiene ninguna escalera, es todo rellano, de un lado al otro. Sí, pero del mismo modo es una escalera imperial. Bueno, nos podemos encontrar muchos tipos de escaleras imperiales, desde luego no tienen por qué obedecer a ninguno de estos dos formatos que acabamos de ver, pero lo fundamental es que contengan un tramo de arranque, normalmente monumentalizado, a veces más ancho, a veces más potente, y varios tramos de vuelta. Normalmente a los lados de ese gran tramo central. Bueno, dentro de los espacios de magnificencia también hay que mencionar salas y salones principales de los palacios, de las viviendas de los nobles, de, bueno, espacios de carácter público. Que a menudo se revestían, se engalanaban con mobiliario, que como sabéis es un elemento muy importante para los autores del manual, porque son también elementos de primer orden que se pueden estudiar dentro del contexto de los objetos de arte. Por ejemplo, los tapices, las chimeneas, esos elementos que sirven un poco de abrigo para los lugares fríos y que tienen una faceta funcional, pero al mismo tiempo también la tienen artística. Y así vemos, por ejemplo, salones como este, que se llama Salón Cinquecento del Palacio Vecchio de Florencia. Es un salón que se somete a una profunda transformación interior, porque el Palacio Vecchio, en su parte exterior, como sabéis, ofrece un aspecto de herencia medieval muy potente con sus almenas y su torre, pero en el interior tenemos esta reforma promovida por Cosme I de Medici en el siglo XVI y donde Vasari también interviene. Fijaos en ese gran artesonado en la parte superior con casetones a la romana y este gran ático de ventanales, es un ático que se separa del cuerpo inferior por una moldura y que contiene pues una línea de ventanales separados entre sí con una especie de voluta, ¿eh? Elemento con una cartela con forma de voluta, ¿no? Estos elementos que forman aquí como una especie de voluta en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, pues vendría a ser como una cartela enrollada o semi-enrollada. Y, por supuesto, acordaos de aquel proyecto que habíamos visto de Bramante para el patio del Belvedere, en el que teníamos un enorme espacio urbano longitudinal rematado en una hornacina, en un nicho. Pues aquí lo tenemos de una manera parecida. Tenemos este espacio rematado en una hornacina al modo de las antiguas basílicas, ¿verdad? Esa exedra del final nos marca un poco pues la cabecera del edificio, el lugar que preside la sala, ¿no? O el espacio. Y si nos vamos a Francia, pues nos encontramos con otro salón importante, también artesonado, pero de una manera distinta. Es el salón de baile del castillo de Fontainebleau, de Philibert Delorme, un arquitecto muy importante porque funciona en buena medida como un introductor del lenguaje del Renacimiento en Francia. Es una obra de hacia 1550, para un castillo importante, en el sentido de que es un castillo que a menudo se vincula con la introducción del Renacimiento en Francia, y de hecho, a nivel de arte figurativo, a nivel de pictórico, de ambientación interior, pues es muy importante porque se va a llevar a este castillo un buen número de artistas por parte de Enrique II y de Catalina de Medici, pues encabezados por artistas como Primaticcio, van a llevar pues el manierismo a Francia y conformarán lo que se conoce como la primera escuela de Fontainebleau. Vale, autores como Primaticcio, que es precisamente quien decora esta sala. Una sala que en principio iba a tener tenía un proyecto abovedado, pero finalmente se lleva a cabo a través de un techo de casetones poligonales, como veis aquí. Lo que le da pues un cierto carácter antiguo que además combina con el pavimento. Me refiero a antiguo en el sentido de antigüedad, de conectado con la antigüedad, porque los techos artesonados con casetones eran típicos de la antigüedad romana y de hecho en las basílicas de la tarde antigüedad pues usan cubiertas planas con casetones a menudo. ¿Veis cómo se refleja este artesonado con formas poligonales en el pavimento? Seguimos hablando de magnificencia, decoraciones de salones interiores. Y dentro de los espacios de la magnificencia, el manual también quiere resaltaros una obra interesante que es corresponde a una tipología diferente de la que llevamos visto. Estamos ante un edificio público que sirve como teatro, un teatro. Concretamente el Teatro Olímpico de Vicenza, de Palladio. Una obra que es rematada por Scamozzi y en la que también interviene Sila, que es el hijo de Palladio, que es el diseñador, la persona que diseña originalmente este edificio. Un edificio de finales del siglo XVI, realizado por encargo de la Academia Olímpica de Vicenza, que quería, para representar sus obras teatrales clásicas, griegas, pues que le construyeran un teatro a la antigua que combinase, ¿no?, con ese tipo de funciones teatrales que ellos llevaban a cabo. Y entonces lo que Palladio hace es plantear un teatro a la antigua con un elemento muy llamativo que son los efectos perspectivos y que nos va a servir un poco como introducción para lo que vamos a ver en el capítulo siguiente. Vale. Estos efectos perspectivos, además de combinar bien con todo lo relacionado con la magnificencia y con la exuberancia y riqueza de los lugares, de los espacios que se incluía, pues combina también con todo lo relacionado con los avances científicos del Renacimiento, conecta con los avances científicos del Renacimiento a nivel de representación naturalista de la realidad. Concretamente hablamos de la perspectiva geométrica, que va a ser exprimida no solamente en obras bidimensionales, en pintura, sino también en escultura, como ya hemos visto, a través de Ghiberti, a través de Donatello y, por supuesto, también en arquitectura. Lo hemos visto incluso a través de Bramante. Bueno, pues a nivel de tipología es interesante también señalar cómo se van incorporando a las dotaciones urbanas este tipo de edificios públicos, que también habían sido muy típicos de la antigüedad romana y griega. Pero bueno, el teatro romano habitualmente era el que construía las bancadas, hacía las bancadas de obras, mientras que en Grecia habitualmente se aprovechaban espacios inclinados naturales, orografías en pendiente para situar las bancadas, ¿no? Aquí todas las, en el caso romano, se hacían todas las bancadas de obra, como vemos en este caso concreto. Las bancadas que se denominan cavea, por cierto. Vale. Señalaros, quiero que veáis cómo las calles del escenario tras el escenario se van achicando en profundidad, se van haciendo más estrechas, como si fuesen un embudo. Se van abocinando, no solo en planta, sino también en alzado. ¿Lo veis? Como si fuesen un embudo. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que, visto el escenario frontalmente, tengamos esta impresión. La impresión de que tenemos unas calles clásicas romanas en la parte posterior de ese gran arco de triunfo, y además esa fachada, esa especie de gran mampara frontal que cierra el escenario, está articulada como un arco de triunfo. Y a través de sus tres vanos, pues se nos muestra lo que da la apariencia de ser una calle de una ciudad antigua. Calles que se fugan en perspectiva, con edificios clásicos, con sus arcos de medio punto, sus pináculos, sus pilastras, sus figuras acróteras coronando las cornisas. O sea que, además de recurrir a la perspectiva, al juego ilusionista, Palladio plantea una referencia directa a la antigüedad a través del arco de triunfo romano, una clara intención arqueológica, antiquizante, claramente clasicista, y ambos aspectos sirven a la misión de crear un espacio claramente magnificente para esa élite que asistía al teatro, a funciones teatrales que retomaban obras de la antigüedad. Recordaros simplemente esto que habíamos visto con Bramante, una obra arquitectónica que echa mano de un recurso similar para dar la sensación de que hay más espacio donde no lo hay. Y con esto terminamos este capítulo y vamos a hablar de ciencia en el capítulo 4. Bueno, al hablar de ciencia y arte, uno de los aspectos que se van a tocar de forma más directa es lo relacionado con la perspectiva. Y, en términos generales, lo relacionado con la representación verista, naturalista, realista del mundo circundante. Eso es un empeño que se va a definir en la Edad Moderna y que va a durar hasta el siglo XIX, como ya decíamos, inspirada por esa leyenda de Zeus y Parrasio y apostando por un arte claramente que rompía con lo que había sucedido durante la Edad Media, donde nos habíamos encontrado con un arte en general dirigido a la mente y no a la retina. ¿Vale? Aunque conste que el arte del Renacimiento también es un arte muy dirigido a la mente por todo lo que tiene que ver con la iconografía y con los simbolismos y con las historias que se cuentan a través de las figuras. Bueno, la representación ilusionista, es decir, el simulacro visual que se persigue en el Renacimiento, va a estar basada en un principio óptico y en principio geométrico. Los italianos, aquí vamos a tener dos métodos para trabajar el espacio, la representación ilusionista, en dos ámbitos diferentes. Mientras que los italianos van a plantear un método más racional, más teórico, más intelectual. Vamos a ver cómo en el ámbito nórdico, en el ámbito de los Países Bajos y de Flandes, se plantea un método empírico, un método más práctico para representar el espacio. En este sentido, los nórdicos van a utilizar una herramienta llamada cuadrícula, velo o intersección, que va a funcionar como una herramienta para representar las figuras en escorzo, las figuras en profundidad, pues de una manera práctica, y que era diferente pues del método que utilizaban los italianos, aunque en general se convergían en la misma idea, en la idea de que existe un punto en la pirámide visual. Vamos a ver, en la idea en que la obra bidimensional, la pintura, se deriva del corte a través de la intersección de la pirámide visual a través de en un punto determinado, ¿no? Este velo e intersección que utilizan los nórdicos para representar el espacio vendría a hacer referencia a ese punto de corte de la pirámide visual que había sido planteado por Alberti. Veis que Alberti, junto con Brunelleschi, son los definidores de la perspectiva en Italia. Brunelleschi tiene importancia en el marco de aquellos experimentos, de aquellos dibujos que había hecho con el baptisterio de Florencia. Lo había representado siguiendo, pues, a través de su representación había acuñado el concepto de perspectiva geométrica, y después Alberti pues lo plasma en su trazado de la pintura. Bueno, pues aquí tenemos este método empírico frente al carácter más racional de la perspectiva geométrica, que parte de una abstracción, o sea, la abstracción que es la pirámide visual, ¿no? Al fin y al cabo. Y este procedimiento intuitivo que usan los nórdicos, un procedimiento en general basado en la intuición, basado en la práctica, utiliza elementos como el empequeñecimiento gradual de las figuras conforme se alejan del primer plano, el uso de las líneas del suelo que van convergiendo en un determinado punto, de las líneas, por ejemplo, de los embaldosados. En Italia no se usa esto, en Italia se usan las matemáticas y la geometría para llegar un poco al mismo destino. Bueno, este cuadro es en la Virgen del Canciller Roland, donde os muestro un poco pues ese concepto de ese uso del embaldosado para generar profundidad. Además del embaldosado, tenemos el propio empequeñecimiento de las figuras. Pero este no es un uso estrictamente equiparable al que usan los italianos, que utilizan una serie de líneas de fuga para armar el espacio. Y el resultado es que, en general, en la pintura flamenca nos vamos a encontrar con unos horizontes llamativamente altos comparados con los que se van a ir desarrollando en la pintura italiana a través de esa armadura de líneas de fuga, que muchas veces se coordina con representaciones arquitectónicas, porque esa técnica no es muy útil para la representación de figuras, para la representación de los escorzos. Como veíamos en la imagen anterior, de hecho, para la representación de los escorzos resultaba mucho más útil utilizar la cuadrícula, utilizar el velo. No había manera de hacer corresponder las líneas abstractas de la pirámide visual con las líneas de la realidad cuando se trata de representar figuras. En el Renacimiento se trata de conectar con la antigüedad, como decimos, por lo que tiene de naturalismo, ¿vale? Pero en la antigüedad, como decíamos, la perspectiva geométrica no se manejaba, no se había definido, no se había conceptualizado. Y, de hecho, lo que se utiliza en Roma, paradójicamente, es un sistema más bien intuitivo, que es el de la espina de pez. Ah, perdona. El de la espina de pez. Fijaos cómo tenemos un eje central que forma una especie de columna vertebral de la pintura. Vaya, ya puse esta flecha donde no quería. Vamos a ver. Fijaos cómo no hay un punto de fuga único, sino que las diferentes líneas de fuga van partiendo de ese eje central, pero no de un punto de fuga central, ¿vale? Y eso es lo que llamamos una perspectiva de espina de pez. Bueno, como decíamos, aunque el fundamento teórico de la pirámide visual ya se encuentra en autores medievales, el inventor propiamente dicho es Brunelleschi, que la acuña mediante esa representación que hace del baptisterio de Florencia. Investiga durante varios días y representa durante varios días el baptisterio de Florencia hasta llegar a este hallazgo, ¿no? No se conserva su obra, sus representaciones del baptisterio, pero causan gran impacto. Y eso es lo que lleva a que luego Alberti traslade este hallazgo a su tratado, ¿no? ¿Qué pasa con este hallazgo? Que plantea la posibilidad de reducir la representación de cualquier realidad, de cualquier espacio natural, a reglas universales. Es decir, una única norma para representarlo todo. Esa es la novedad. La perspectiva, eso sí, la perspectiva que se acuña con Brunelleschi supone y requiere un punto de vista único para las obras bidimensionales. Y por lo tanto, unas condiciones predeterminadas para el espectador. El espectador tiene que situarse en un determinado lugar para que la obra funcione. Si no lo hace, si se coloca donde el pintor, en un lugar diferente al que preveía el pintor, la obra pierde su efecto mágico. Digamos que el truco se desvanece y le vemos el truco a la obra. Es lo que pasa pues con una obra como esta, la Trinidad de Masaccio, que es una obra de los años 20 del siglo XV. Deciros simplemente que el punto de vista único añade una dificultad al concepto de perspectiva geométrica. Es un método, el de la perspectiva geométrica, que no está exento de inconvenientes. Porque, de hecho, otras perspectivas en la historia no necesitan de un punto de vista único. Otro tipo de perspectivas funcionan exactamente igual, las miremos desde un punto de vista, las accedamos a ellas desde un punto de vista o desde otro, sin importar. Pero la perspectiva geométrica nos obliga a un punto de vista determinado y si no adoptamos ese punto de vista, el efecto mágico de profundidad se pierde. Entonces, uno de los de las bazas principales de la obra se echa a perder. Y decíamos que una obra como la Trinidad de Masaccio ilustra perfectamente este concepto. Su punto de fuga está bajo y por lo tanto presume un punto de vista bajo para el espectador en lo que respecta a la observación de la bóveda de cañón con casetones que tenemos en esa parte. Pero ¿qué pasa? Que ese punto de vista bajo del que dota a la arquitectura, que es construida a través de esas líneas de fuga, no sirve para representar las figuras. No le sirve porque si aplicara a las figuras el mismo criterio y las deformara para adaptarlas al punto de vista bajo, el resultado no sería convincente, ya por cuestiones simbólicas y por cuestiones de decoro que conectan con la dignidad de las figuras que se representan. Entonces Masaccio lo que hace es representar la arquitectura siguiendo la perspectiva geométrica desde un punto de vista bajo, pero las figuras desde un punto de vista frontal. Sobre todo la figura de Cristo y de Dios Padre, ¿vale? Las otras ofrecen un cierto punto de vista bajo, un cierto escorzo, ¿vale? Un cierto escorzo. Pero la figura de Cristo y de Dios Padre son absoluta y radicalmente frontales, como si estuviéramos en la Edad Media. ¿Veis cómo la perspectiva geométrica no sirve para todo? Es decir, ofrece limitaciones. Limitaciones que pueden tener que ver con el decoro, por ejemplo. Y limitaciones que tienen que ver con aquello que se representa, porque los cuerpos son mucho más difíciles de someter a este tipo de perspectiva que las arquitecturas, sobre todo cuando hablamos de arquitecturas basadas en la línea recta, como es el caso. Este caso nos recuerda en buena medida a este retrato de Sir John Hawkwood de Paolo Uccello. Es una obra unos años posterior a la anterior, de los años 30, que también ofrece un doble punto de vista. Mientras que el condottiero se nos muestra, el condottiero, o sea, la figura ecuestre, la figura de Sir John Hawkwood, se nos muestra de una manera de perfil, pero frontalizada, es decir, no hay distorsión, no hay escorzo, el punto de vista es frontal, no la miramos desde abajo, sino que la miramos frontalmente, ese perfil lo miramos frontalmente, ¿vale? La arquitectura, en cambio, lo vemos desde un punto de vista bajo. Y esa es la razón por la que podemos ver la parte baja de las molduras de la cornisa del pedestal y este techo artesonado, con estos casetones que se encuentran entre las ménsulas representadas aquí. O sea que todo lo que tiene que ver con la arquitectura, ese gran pedestal, se representa a través de la perspectiva geométrica, pero la figura no. ¿Por qué? Por un lado, por dificultades técnicas para representarla distorsionada y escorzada, y por otro, porque no sería decoroso probablemente representarla completamente achaparrada y aplastada al tratarse de la figura que se quiere ensalzar, ¿no? Es decir, este tal John Hawkwood a caballo. Por lo tanto, tenemos que la perspectiva es matizada con correcciones para mejorar la capacidad comunicativa. No siempre se aplica uniformemente. Vamos a ver otros ejemplos, otros casos de uso de la perspectiva. Bueno, aquí podéis observar una de estas grandes visiones de ciudades ideales. Podemos considerar que el escenario de fondo es una representación de una ciudad ideal, aunque lo que tenemos en el primer plano hace referencia pues a un episodio de la historia sagrada, que es la entrega de las llaves a San Pedro. Es una obra de Perugino de 1482 y donde vemos cómo las figuras se nos muestran en diferentes planos, con diferentes tamaños, para marcar las que están en el plano frontal, en el primer plano, de las que están en el último plano. Ahí graduamos tamaños. Pero es la propia arquitectura la que se lleva el mérito de generar el mayor efecto de profundidad dentro del cuadro. Si fuera solo por las figuras, la ilusión, el efecto mágico de profundidad, se perdería prácticamente. Son las líneas del suelo, ese gran embaldosado convergente en un punto de fuga único y central y que da el efecto de profundidad. Y que distorsionan convenientemente los edificios que aparecen en el fondo. De nuevo, la arquitectura es más fácil de representar desde este punto de vista, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos un punto de fuga central y una visión frontal. Aquí estamos ante un ejemplo donde observamos la obra desde un punto de vista central, ni alto ni bajo, ni lateralizado tampoco. Por ello nos encontramos muchas veces que en el Renacimiento la perspectiva la perspectiva geométrica se va a utilizar para obras con puntos de fuga, con puntos de vista centrales, como en este caso. Y de nuevo lo volvemos a ver en esta obra de autor desconocido, es también una ciudad ideal, de finales del siglo XV, donde de nuevo volvemos a tener un punto de fuga central y a un espectador que mira el espacio frente al cuadro sin estar muy alto ni muy bajo ni lateralizado tampoco. Como elemento llamativo aquí tenemos que el edificio central, el edificio que preside la composición, en lugar de estar definido por líneas rectas, es un edificio de planta centralizada, circular. Pero como se trata de una forma geométrica pura, el autor es capaz de someterlo con relativa facilidad a ese esquema de líneas de fugas con el que construye la pirámide visual. El embaldosado sigue teniendo una importancia notable, como veis. Y los edificios pues también hablan un lenguaje clásico que nos evoca pues una ciudad ideal de la antigüedad, probablemente. Desde luego no una ciudad medieval. Bueno, quedamos entonces en que la arquitectura es más fácil de representar en general y que esto da lugar a que se tienda a usar cajas arquitectónicas o espacios urbanos. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con obras que incluyen espacios naturales de fondo, como por ejemplo montañas? Pues nos pasan cosas como las que vemos aquí. En esta obra de Masolino, titulada El banquete de Herodes, de 1435, nos encontramos con que el espacio arquitectónico se representa de una forma razonable, razonablemente creíble, pero que todo se va al traste en el momento en el que se representan las montañas de fondo. El espacio parece, el efecto ilusionista parece quedar destruido por culpa de esas montañas de fondo, donde no se puede someter a sus formas al esquema de líneas de fuga. Vale. Y otro ejemplo más, en la misma línea, un nuevo intento de Masolino por someter la naturaleza de las formas orgánicas a los esquemas geométricos, pues es esta obra, titulada La fundación de la Basílica de Santa María la Mayor, que es de hacia 1425, es un poco anterior que la que acabamos de ver, y donde sí los edificios aparecen representados conforme a ese punto de fuga único, lo vemos en los edificios laterales. La Basílica de Santa María la Mayor, trazada por el Papa sobre la tierra, también se somete a este efecto de líneas de fuga. Vemos aquí el ábside, vemos aquí el transepto, ¿lo veis? También tiene este efecto de edificio que se fuga en profundidad, cierre un poco a modo de embaldosado. Como en las otras obras veíamos el embaldosado del suelo marcando, generando esas líneas de fuga, pues aquí se hace a través de la planta de la basílica. ¿Pero qué pasa con el cielo? Pues ni más ni menos que trata de someter Masolino a las nubes al mismo concepto. Efectivamente, ahí estamos. Las nubes parecen como si fuese una especie de invasión alienígena. Entonces vemos que utiliza nubes del mismo tamaño, que se van haciendo más pequeñas en profundidad y además están alineadas muchas de ellas para que no perdamos la perspectiva. Valga la... nunca mejor dicho. Vale, pero sí, la perdemos un poco porque acabamos pensando que no son nubes y que son otra cosa. ¿Veis? Este es un concepto, vamos a ver, es un modo de manejo de la perspectiva más racional que naturalista, más teórico que pragmático. Esto no lo plantearía así un artista del norte, un artista flamenco. Sin embargo, el artista italiano, como ese es el caso, se empeña en someter la realidad a su esquema teórico previo, a su malla de comprensión. Y lo que hace es forzar la realidad para que se parezca a lo que él quiere. Y esta es un poco la dinámica que nos encontramos en el ámbito italiano. Vale, veremos más ejemplos. Pero como ya son las 8, lo dejamos aquí, si os parece, ¿vale? Bueno, pues gracias y hasta el próximo día. La próxima semana no hay tutoría porque es festivo, pero nos vemos para la siguiente, ¿vale? Bueno, pues gracias. Hasta luego.